En Capital Radio abrimos la puerta del bungalow 103.
Me gusta hacer turismo, es algo estimulante, es una emocionante manera de aprender.
Saludos y bienvenidos a Bungalow 103, el programa de actualidad turística de Capital Radio. Desde hace 10 años, en este espacio cada semana, ahondamos y analizamos un tema que afecta a la actualidad turística y hoy analizaremos la accesibilidad en los aeropuertos. Hablaremos de cómo se las ingenia una persona con movilidad reducida, una persona con discapacidad intelectual para viajar. Pero antes de continuar, permítanme que me presente. Les habla Jessica Rodríguez Dávila y mandamos un cariñoso saludo a todo el equipo que hace posible Bungalow 103 y también a nuestro director Ignacio Moll. Y como les decía, hoy hablamos de accesibilidad y de cómo planean su viaje las personas con movilidad reducida, cómo hacen las personas con discapacidad intelectual también para manejarse en todo este proceso que siempre requiere tensión. Y como siempre, no lo haremos solos, nos acompañan como cada semana expertos y profesionales de primer nivel. Estarán con nosotros Melania Rojas. Ella es una de las fundadoras de Aspaim en Málaga y una mujer cuya historia merece ser escuchada. También Gema Martín Egea, responsable de la División de Servicios Aeroportuarios de AENA. Corín Basarot, ella es responsable del sindicato Establa, el sindicato de tripulantes auxiliares de vuelo de líneas aéreas. Y aquí en nuestro estudio tenemos a Óscar Muñoz. Él es responsable de accesibilidad de Plena Inclusión Canarias. Óscar, muchas gracias por estar aquí.
Gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, la primera pregunta es casi obligada. ¿Qué es exactamente Plena Inclusión y cuál es tu labor en Plena Inclusión Canarias?
Bueno, Plena Inclusión Canarias es una asociación de organizaciones, un movimiento asociativo que agrupa a más de 1.500 personas con discapacidad intelectual, más de 600 profesionales y más de 200 voluntarios, ¿no? Nosotros estamos adscritos además a un movimiento nacional que lo conforman 900 organizaciones con una sede en cada comunidad autónoma y en las ciudades independientes de Ceuta y Melilla. Básicamente ayudamos a personas con discapacidad intelectual.
Cuando hablamos de discapacidad intelectual, ¿de qué hablamos exactamente?
Pues hablamos de personas que tienen una limitación funcional, en el intelecto, que además se origina antes de los 18 años y que, por otro lado, les dificulta resolverse en habilidades tipo básico en vida diaria, ¿no? Pues a la hora, imagínate, a la hora de hacer determinadas tareas que pueden tener mayor o menor complejidad, ¿no?
¿Estas personas necesitan siempre de la ayuda de alguien o eso es una generalidad?
Es un mito, ¿no? Nosotros creemos que todas las personas pueden crecer, pueden aprender, pueden tener nuevas competencias. Lo que pasa es que hay que dar los pasos adecuados para que estas competencias las pueda asumir la persona, ¿no? Con apoyos todas las personas pueden aprender.
Cuando hablamos de personas con discapacidad intelectual, en términos generales, porque tampoco sé si tienen los datos exactos, ¿de cuánta gente hablamos?
Básicamente del 1% de la población. Es un dato. Se dice que el 10% de la población estatal tiene algún tipo de discapacidad reconocida y dentro de este 10%, un 1 tendría problemas de discapacidad intelectual.
Y vosotros, desde Plena Inclusión, cuando llega alguien o cuando llega una asociación que representa a personas con discapacidad intelectual, ¿cómo la ayudáis? ¿Cómo le facilitáis la vida?
Bueno, cuando nosotros realizamos asesoramientos, orientación y derivaciones de las personas y de las familias que vienen a nuestro centro, a cualquiera de nuestros centros. Tenemos una sede en Gran Canaria, otra en Tenerife y otra en La Palma. Y las derivaciones, si son personas o son familias, casi siempre van dirigidas a las organizaciones, que son las que verdaderamente prestan servicios. En este momento tenemos 24 organizaciones en Canarias que prestan servicios de atención directa. Y después, en lo que se refiere a proyectos que nosotros lideramos, pues lo que hacemos es federar organizaciones, es decir, organizaciones que están interesadas en los proyectos que nosotros realizamos, en nuestra tarea, pues ahí les hacemos, desde la coordinación y desde la gerencia, pues si están interesadas en asociarse al producto y a los servicios que nosotros damos, pues intentamos incorporarlas, claro.
Desde tu postura, ¿qué es lo más difícil de lidiar o de coordinar?
Una pregunta complicada. Bueno, yo diría que la dificultad que tiene el trabajo con personas con discapacidad intelectual es que tienen una gran divergencia, es decir, conlleva trabajar con personas que tienen muchas y grandes necesidades de apoyo, que requieren muchas ayudas en la vida diaria, y después hay personas que tienen mucha autonomía. Entonces, la clave está en adecuar los apoyos y en potenciar, yo diría, ajustes razonables, ¿no? Pues que al final hay que atender a la persona prácticamente en toda su vida, pero que no es lo mismo atender a una persona que tiene grandes necesidades de apoyo a una persona que tiene mucha autonomía, ¿no? Entonces, pues hay que intentar generar apoyos muy diversos y diferentes, ¿no? Esa es un poco la gama de apoyos que nosotros damos.
Tenemos al otro lado del teléfono, me comentan mi compañero técnico Carlos Nicolás, a Melania Rojas. Ella es una de las fundadoras de Aspain en Málaga y creo que tiene una historia además que nos dará bastantes lecciones. Melania, ¿cómo estás?
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? No sé si nos escuchamos bien porque esto del teléfono, que parece muy básico, a veces también falla.
Sí, ahora sí.
Melania, realmente estamos haciendo este programa un poco por ti, porque escribiste una carta hace tiempo, pusiste una queja en Facebook.
Sí.
De tu experiencia en volar en avión, ¿no?
Sí.
¿Cómo es tu situación para que el oyente se haga una imagen de, bueno, las dificultades que tú tienes que superar cada día para hacer algo como coger un avión o cualquier otra cosa?
Pues mira, yo para coger un avión tengo que comprar un billete en primera clase, porque tengo que ir inclinada, porque al llevar más capa soy diafragmático. Si voy recta, aparte de que no sujeto el cuello, no puedo respirar.
Claro, porque para que el oyente sepa, ¿tú realmente qué problema tienes exactamente que te impide pues sentarte erguida en un avión?
Yo por mi sola no puedo respirar. Entonces, me operaron y me pusieron marcapasos diafragmáticos. Claro. Y al ponerme recta, el diafragma se oprime y me cuesta muchísimo respirar y el cuello es que se me va para adelante porque no lo sujeto.
Toda esta situación en ti llega hace 10 años, ¿no? Hace 10 años, digamos, que tienes un accidente que cambia tu vida y le da un giro radical.
El mes que viene hace 12 años.
Dos años de un accidente en moto.
En moto.
Que te deja, sí, pues, de alguna manera, con todo el cuerpo inmóvil, ¿no?
Sí, tengo una lesión completa, C1, C2. En la cervical, en la C1 y C2.
Y yo he visto un vídeo, Melania, un poco cotilleando antes de hacer el programa, sí, en el que tú decías que realmente tu ilusión es volar. Y claro, para volar, luego te ves que tienes un montón de problemas.
Pero un montón, y aparte, como mi silla no entra por el pasillo. Yo tuve un viaje a Galicia que hasta como me tenían que llevar los que trabajan allí, pues el marcapasos se quedó por los suelos, y porque una amiga mía se dio cuenta, pero iba todo el camino sin poder respirar.
Caray, tú. Claro, y cuando a ti, por ejemplo, llegas a un aeropuerto para un poco hacernos la idea de lo que es difícil, sí, ¿no? De los retos un poco del cada día. Llegas a un aeropuerto y supongo, sí, que ahí tienes asistencia. ¿Te ayudan de alguna manera?
Sí, allí están los chicos que, vaya, son un encanto, que a las personas que vamos en silla nos lleva a los sitios directamente donde tenemos que coger las maletas y todo eso. Son muy simpáticos, la verdad.
¿Y los problemas, digamos, que comienzan una vez tienes que entrar por el avión?
Sí.
Que además cada vez son más estrechos.
Claro, y a mí, cuando he viajado, a raíz de esto que te he contado, que el marcapaso iba por los suelos, me cogieron mi madre y mi hermano desde fuera del avión hasta el asiento.
Claro. ¿Ha sido por lo mismo para ti la experiencia de volar, por ejemplo, nos contabas a Galicia, que a Nueva York, que me consta que también estuviste por ahí?
Sí, sí, que va, no tiene ni punto de diferencia. Cuando fui a Galicia, yo iba con el pelo atado al asiento de atrás, que parece algo que es imposible, pero como a mí no me duele el pelo, tengo esa capacidad por lo menos, me la ató atrás y aparte entre ella y mi amiga me sujetaban la cabeza porque no podía respirar y iba ahogada todo el camino.
Sí, vamos a ponernos en la tesitura de que algún directivo, algún diseñador de Boeing nos está escuchando. ¿Qué les dirías?
Que por lo menos, igual que separan primera clase y turistas, que separen unos asientos para personas que a lo mejor necesitan. Que ya no es que digo que prefiera, es que necesita ir como en mi lugar.
Claro.
Que no sujete el cuello porque va con la cabeza para adelante.
Oye, Melania, ¿y toda la aventura de Aspine, en qué momento, sí, en qué momento surge?
Pues sería en el 2009, porque yo cuando tuve el accidente estuve 2 años en Toledo y allí sí estaba Aspine Toledo. Y la verdad que tienen una labor espectacular. Pero cuando vinimos a Málaga, nos vimos con que aquí no había ninguna asociación para personas con movilidad reducida. Entonces, pues nos juntamos unos cuantos locos, como yo digo, y pues la fundamos y ahora pues ya tenemos, gracias a nuestro técnico Isa, a toda la junta, a todos los socios, pues hemos conseguido tener el primer centro de rehabilitación pionero aquí en Málaga.
Y si alguna institución nos estuviera escuchando, nos hemos acordado del diseñador del avión, pero si alguien de algún ayuntamiento, de algún, no sé, de la comunidad de Andalucía, incluso del gobierno de España, estuviera escuchando este programa, ¿qué les dirías?
Pues le diría que se pusieran cuando construyan o cuando hagan algo, que se pusieran en una silla de ruedas. Y así ve como en mi mundo, porque nuestro mundo. Porque, por ejemplo, nosotros aquí en Málaga, por lo menos, y en muchas, me consta que en muchas ciudades, porque yo llevo años recogiendo firmas para ellos, aquí en Málaga no hay ningún cine adaptado. Nosotros nos tenemos que poner en primera fila.
Ya. Yeah. Algo tan básico, ¿no? Que
claro. O los pasos cebra, los bordillos, son muchísimas barreras que también tengo que decir que yo antes de mi accidente tampoco sabía los límites que tenían.
Claro. Melania, la verdad que es que cuentas la historia con una naturalidad, pero no sé, es una lección en toda regla, yo creo que para todo el mundo. Así que muchísimas gracias. Lo primero, por atender el teléfono tan rápido y estar tan dispuesta a hablar. Y lo segundo, porque al final ha sido tú un poco la que ha dado, ha puesto la semilla para hacer este programa, así que un abrazo muy fuerte.
Sí, también quería decir que por estar en una silla de ruedas, no nos tienen que decir tampoco, tú no puedes hacer esto, tú no puedes hacer esto. O si tú no puedes viajar, pues no viajes.
Claro.
Que bastantes límites nos ponen ya.
Pues Melania, con esa frase nos despedimos, que siempre en la radio vamos como apurados de tiempo, pero sí. Un beso fuerte y estamos en contacto.
Venga, un beso, guapa.
Un saludo. Bueno, la historia de Melania sí que un poco te deja ahí como con, no con mal cuerpo, pero sí que dices tú, a veces uno se preocupa por tonterías y esta chica pues va y se monta una asociación y viaja y dice, ostras. No sé si movilidad reducida, discapacidad intelectual, al final en cuanto a barreras, se parecen.
Se parecen y no se reconocen, ¿no? Melania articulaba en su voz el artículo 20, ¿no?, de la Convención de Derechos sobre Personas con Discapacidad, que dice que todas las personas tienen derecho a moverse libremente, ¿no?, independientemente de las barreras de discapacidad que tengan. Ella solo ha asomado el pico del iceberg, porque las personas con movilidad reducida, por ejemplo, muchas viajan con pañal, porque no pueden ir al baño, porque hay poquísimos aviones que estén dotados del baño doble al final. Bueno, hay un montón de dificultades, ¿no? En mi caso, yo soy experto en discapacidad intelectual y nosotros nos encontramos barreras que tienen que ver más con las capacidades cognitivas, ¿no?, con la orientación, con la percepción, con la memoria, con los tránsitos en el aeropuerto, etcétera, etcétera, ¿no? Hay cosas de unión y cosas que son diferentes, por supuesto, ¿no?
Nos quedan dos minutitos. A la hora de hacer para acabar el primer bloque, a la hora de hacer un viaje a una persona con discapacidad intelectual, en la entrevista previa en producción me decías, claro, no hay nadie que la asista si, por ejemplo, se pierde o pues no puede leer el letrero, no sigue las señales. Siempre... ¿Cuál es la labor? O sea, ¿qué hay que hacer en esos casos?
Yo creo que hay que generar nuevos apoyos. Hay que cambiar un poco el modelo de PMR actual para que pueda atender a todas las personas que tienen discapacidad de algún tipo. En este cambio de modelo habrá que formar al personal que tienen en discapacidad intelectual. Igual generar algún producto de apoyo nuevo, como por ejemplo tiene Renfe, Atendo, que funciona muy bien para cualquier tipo de persona que tenga algún tipo de discapacidad, ¿no?
Este servicio que tú me hablabas y desconocemos, ¿cómo se podría aplicar en los aeropuertos?
Pues yo creo que la base tiene que ser los PMR, ¿no? Lo que pasa es que después hay que darles una formación adecuada, porque pese a que se licita esa formación dentro de los contratos que AENA lanza, lo que sucede es que después esa formación no sabemos cómo cae, ¿no? Porque nosotros hemos dado alguna, pero yo creo que tienen que ser las organizaciones de discapacidad quienes den esa formación, ¿no? Se trata de capacitar a las personas para que puedan atender a cualquier persona con discapacidad, independientemente del tipo que sea. A posteriori, yo creo que en el caso de discapacidad intelectual necesitamos un servicio parecido al que tienen los menores. Si yo no tengo capacidad para orientarme, pero soy capaz de llevar mi equipaje, no tengo problemas de movilidad, solo tengo problemas de orientación, pero sé recibir órdenes, quizás solo necesito una persona que me dé un apoyo o que el aeropuerto esté mejor señalizado, ¿no? Entonces, yo creo que va por el acompañamiento, ¿no?
Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer una breve pausa. Ya saben que hoy estamos hablando de accesibilidad en los viajes, en los aeropuertos. Y nada, nosotros volvemos en unos segundos.
La escapada.
Hoy nos perdemos por la isla de Mallorca. Esta semana, en Bungalow 103, les proponemos una escapada primaveral a una de las islas más visitadas de nuestro país, Mallorca. La isla Balear lo tiene todo para enamorar. Playas de ensueño, sierras para los amantes de la naturaleza, una capital que vibra cultura y una gastronomía que mezcla la herencia catalana con la herencia mediterránea. En definitiva, si quieren escapar del ruido de la ciudad, Mallorca es probable que nunca les defraude. Les proponemos algunas paradas obligatorias que no se pueden perder en la isla mallorquina.
Que les sonreirán y disfrute del gusto que da y disfrute.
Palma, la capital, es considerada la perla del Mediterráneo. Cuenta con un precioso casco histórico que nace en la Plaza Mayor. pequeñas calles adoquinadas, muchas iglesias, tiendas de pequeños comerciantes y grandes boutiques de lujo. Todo en uno para satisfacer al cliente más exquisito. Aunque para todos aquellos que prefieran cultura, la ciudad también les ofrece el Museo Es Baluart, uno de los museos de arte contemporáneo más importante. Pollensa y su puerto. Se trata de uno de los pueblos más antiguos de la isla, que tiene uno de los atractivos fundamentales de Mallorca, la subida del Calvario, unas infinitas escaleras desde cuya cima se observa el norte de la isla. Tampoco es posible obviar Sóller. Este pequeño enclave de la sierra parece anclado en otra época y es uno de los exponentes más bellos del alma de Mallorca. El mejor día para visitarlo es el sábado, ya que cuenta con un mercado de artesanías y gastronómico.
La sorpresa y el carnaval, todos juntos.
Pero si prefieren playas paradisíacas, una de las más aclamadas es Strength, una playa kilométrica de arena blanca y aguas cristalinas para descansar, tomar el sol o practicar deportes acuáticos.
Viaje con nosotros si quiere gozar.
Y por último, pero no menos importante, está la gastronomía mallorquina, elaborada con ingredientes muy presentes en la cocina de otras regiones mediterráneas. Abunda el tomate, las aceitunas, el aceite de oliva, el pan casero o las berenjenas. En definitiva, Mallorca es siempre una buena opción y a las puertas de la primavera, cuando aún no han llegado los turistas en masa, es probablemente la época más amable para visitarla.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Pues volvemos aquí a Bungalow 103. Hoy estamos hablando en nuestro estudio con Óscar Muñoz. Él es responsable de accesibilidad de Plena Inclusión Canarias. Óscar, hablamos con Melania Senada y le preguntamos por el papel de las instituciones. A nivel de las organizaciones, ha habido recortes, la partida económica, ¿cómo la valora? ¿Se necesitan más recursos?
Bueno, en cuanto a turismo, que va ligado al tema de aeropuertos, nosotros somos el representante reconocido por Inserso para realizar viajes de este tipo para personas con discapacidad intelectual en Canarias. Hemos recibido dos recortes serios, uno que coincide con la crisis y otro para la ejecución de este año, lo que significa que personas que tengan menos recursos se van a quedar sin viajar este año, en torno a un 15% en diferencia con el año pasado. El año pasado sacamos 150 personas más apoyos, pues hay que restar un 15% de este número, ¿no? Teniendo en cuenta que encima todas las personas que sacamos se quedan en Canarias, pues los sobrecostes de cómo está el alojamiento ahora mismo en Canarias, el coste que te produce una situación de insularidad, que son costes añadidos, pues sí que se nota, ¿no?
Además, ahora mismo hablábamos del turismo accesible, ¿no? De que estas personas normalmente, no sé si tú lo has visto, viajan acompañadas, incluso dentro de los viajes del Inserso, a lo mejor con personas que simplemente no viajan dentro del paquete, pero les acompañan o no.
En nuestro caso viajan en el paquete, son apoyos, ¿no? Pero bueno, volviendo al turismo accesible, está comprobado que es un nicho de negocio, que es una tendencia que tiene que marcar el futuro por muchas razones. Primero porque cada vez vivimos una sociedad más envejecida, luego los apoyos tienen que ser dirigidos a personas de este tipo. Después porque el gasto medio de una persona con discapacidad es mucho más grande que el de una que no lo tenga, porque suele viajar con tres apoyos, eso es lo que marcan, están marcando los números, y porque consumen muchos productos, ¿no? En el sentido de que si el producto es accesible, si yo vendo un paquete, desde Alemania se vende un paquete y vas al sur o al sur de Tenerife, estás comprando un paquete con actividades y con actuaciones, entonces su gasto medio es mucho mayor del de una persona que no tenga discapacidad.
¿Qué necesita, o desde vuestro lado, ¿no? Cuando gestionáis esos viajes, qué características tienen que tener, pues, los hoteles, los restaurantes, etcétera?
Bueno, las condiciones máximas de accesibilidad, ¿no? Y algunas veces de concienciación con el público que recibes, porque nosotros trabajamos para personas con discapacidad intelectual. Lo que hacemos es que en esos paquetes va gente que tiene pocos problemas de movilidad, otro que tiene muchos, personas que a lo mejor tienen trastorno dual, que tienen enfermedad mental añadida a su discapacidad intelectual. Entonces lo que buscamos es un poco perfilar el paquete, porque no deja de ser un paquete, al grupo, ¿vale? Hacemos una... Ellos eligen a dónde van a viajar y escogen las actividades que van a realizar. A partir de ahí, nosotros, dentro de las posibilidades que marca y de la legalidad que te marca Inserso, lo que hacemos es buscarle el paquete más accesible que sea posible, ¿no?
Cuando hablamos de accesibilidad, ¿a qué nos referimos? ¿A rampas, por ejemplo, en sitios determinados, habitaciones, puertas anchas o un personal a lo mejor formado?
Eso sí, ¿no? Tenemos... Eso, por supuesto, pero tenemos que tener en cuenta que la accesibilidad es una condición, ¿no? Esto es una cualidad que tienen las cosas, los productos, los bienes, los inmuebles y los servicios que hacen que sean usables, ¿no? por la mayoría de las personas, independientemente de la discapacidad que tengan o no. Nosotros nos empeñamos en diferenciar el término accesibilidad del término discapacidad. Entonces, lo que buscamos en hotel es que las personas se sientan bien, que las traten como una persona que no tenga ningún tipo de discapacidad, que sea lo más accesible posible en cuanto a tránsitos dentro del propio hotel, que no haya rampas, que las piscinas tengan las adaptaciones necesarias, pues como o bien una bajada en rampa con una doble barandilla o bien con un ascensor hidráulico, etcétera, etcétera, ¿no? Son apoyos físicos, pero como te digo, valen a cualquier tipo de persona, ¿no?
Desde la coordinación, si pasa algo, siempre puede pasar algo. Te caes, te partes el tobillo, te das un golpe en la piscina, X. ¿Hay más tensión o el protocolo de actuación es más o menos igual que a lo mejor sería un caso de emergencia en hotel o etcétera?
Bueno, nosotros viajamos con nuestra póliza de accidentes, ¿no? Y un seguro de asistencia en viaje. Entonces, a partir de ahí, es una póliza nacional, entonces se activa inmediatamente a lo mínimo que pase. Es la obligación del coordinador dar uso de este seguro. Entonces, por ahí las condiciones de seguridad sí las llevamos muy, muy cubiertas, ¿no? Pero como el tema es la accesibilidad, bueno, recojo el lance y digo que en Canarias hay muy pocos hoteles que sean accesibles, hay muy pocos hoteles que cumplan los niveles estándares de accesibilidad. Y que además estos suelen ser, los que son accesibles suelen ser de gama alta, ¿no? 4 o 5 estrellas, muchas veces no son asequibles para las personas que tienen algún tipo de discapacidad, ¿no?
Al final yo creo que este programa también es un poco un altavoz, ¿no? Si te estuvieran escuchando, no sé, directores de hoteles o empresarios, ¿qué les dirías?
A los directores de hotel y a los empresarios les diría que es un nicho de negocio, ¿no? Esto está comprobado. Si nosotros somos capaces de hacer paquetes inclusivos, el paquete viene vendido desde Alemania. No quiero decir con un tour operador, sino quiero decir que te lo pueden comprar ya directamente antes de salir, con lo cual, a nivel de negocio, significa que pueden ejecutar una planificación muy anterior, ¿no? A la gente del aeropuerto, ya que estoy aquí, a las personas responsables, a AENA, a las compañías aéreas, porque ahí no hay que salpicar, sino hay que hacer todos un nexo, les pediría varias cosas, ¿no? Por un lado, que los azafatos y las azafatas, el personal de atención de avión, estuviera formado y sensibilizado en discapacidad y en accesibilidad. Que exista una capacitación de estos profesionales, pero que también se acompañe con otros apoyos. Bueno, pues por ejemplo, nosotros creemos que los aeropuertos son centros complejos y que habría que explicarlos. Una forma de explicarlos serían con guías de lectura fácil, una metodología que nosotros utilizamos para hacer llegar un aprendizaje completo y volverlo más sencillo, ¿no? Estas guías podrían decir cómo hay que usar un aeropuerto. Como tú sabes, cuando vas al aeropuerto de Valencia es igual cuando vas al de Castellón o cuando vas al de Gran Canaria, ¿no? Entonces, esto te puede meter en un sistema de que sea más fácil de explicar esto, no solo para personas con discapacidad intelectual, sino para cualquier colectivo. Cuidado.
Pues antes de seguir en este tema, tenemos al otro lado del teléfono a Gema Martín Egea, ella es responsable de la División de Servicios Aeroportuarios de AENA. Gema, muchísimas gracias por atender nuestra llamada.
Buenos días, muchas gracias por recibirme.
Bueno, ¿a cuántos pasajeros con movilidad reducida atiende AENA?
Pues AENA lleva prestando el servicio desde 2008 en sus aeropuertos y en concreto en el año 2017 tuvimos nada más nada menos que 1,5 millones de pasajeros con movilidad reducida atendidos. Esto supuso más de un 10% de crecimiento con respecto al año anterior.
Este es un servicio que está disponible en toda la red de aeropuertos y o no, y cómo se solicita si alguien lo quiere usar.
Pues muy buena pregunta. Si el servicio lo tenemos disponible, es gratuito, es un dato también muy importante. Es un servicio gratuito y está disponible para todos los pasajeros de cualquier aeropuerto de la red que gestiona AENA.
Cuando hablamos de personas con movilidad reducida, uh-huh. Hablamos de personas que van en silla de ruedas, personas con discapacidad auditiva. ¿Qué tipo de discapacidad?
Pues hablamos de cualquier tipo de necesidad, hablamos de discapacidades, de cualquier tipo de discapacidad y hablamos de cualquier tipo de dificultad en la movilidad. Es decir, hablamos de discapacidades permanentes, como puede ser una discapacidad visual, una discapacidad auditiva o cognitiva, pero también hablamos de discapacidades o movilidades reducidas temporales, es decir, si un pasajero ha tenido un accidente el día anterior y le han escayolado una pierna y tiene una movilidad, considera que tiene una movilidad reducida, también puede solicitar el servicio.
Y Gemma, tengo entendido que el servicio que dais lo dais en colaboración con el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, CERMI. ¿En qué consiste esta colaboración?
Pues es una colaboración indispensable para la prestación del servicio. Ha sido desde los inicios, no solo desde el inicio del servicio, sino desde la planificación del propio servicio, la colaboración que ha habido entre AENA y el CERMI, les digo, ha sido vital porque ha permitido un desarrollo, un planteamiento del servicio que realmente atienda las necesidades de los pasajeros a los que va dirigido. Con lo cual, el trabajo con ellos, igual que fue importante al inicio, es indispensable en el desarrollo del día a día. Pues con ellos tenemos contacto permanente para la mejora continua que requiere un servicio como este.
Y Gemma, me contaban, ya la última pregunta, me contaban en la entrevista previa de producción los compañeros de AENA que el servicio sí que había recibido un reconocimiento internacional.
Sí, la verdad, estamos muy contentos por el reconocimiento que en general tiene el servicio. Ya no solo reconocimientos en forma de premios de diferentes organizaciones, sino lo que es más importante, que es el reconocimiento de los usuarios. Es, para mí, o yo creo para nuestra compañía, es el reconocimiento del que estamos más orgullosos. Es el servicio mejor valorado de todos los que prestamos. En una escala, tenemos una idea de una escala del 1 al 5, es un servicio que se valora de media en todos los aeropuertos de la red en un 4,8. O sea, prácticamente es un servicio de excelencia. Pero además, añadido a esto, hemos recibido, como le comentaban nuestros compañeros, reconocidos o diversos premios, y del que más orgullosos nos sentimos, quizás, después de, como le digo, del reconocimiento de los usuarios, es el que obtuvimos de manos de Naciones Unidas, que reconocía la excelencia en un servicio en el sector público.
Pues Gemma Martín Egea, responsable de la División de Servicios Aeroportuarios de AENA, muchísimas gracias por cuadrar agendas y por atender nuestra llamada.
Ha sido un auténtico placer atenderles. Muchísimas gracias.
Un saludo.
Un saludo.
Bueno, volvemos aquí al estudio. Ella dice que sí que el servicio de AENA, cualquiera que lo solicite, está disponible. Yo no sé esto, desde Plena Inclusión, ¿cómo lo valoras?
Bueno, primero, nosotros formamos parte del CERMI.
Ah, vale.
Entonces, por supuesto que nosotros hacemos llegar nuestras demandas y por supuesto que estamos de acuerdo en que es un servicio que roza la excelencia, ¿no? Lo que pasa es que nuestro trabajo es luchar por los derechos, claro. y estar exigiendo que los
que sea mejor.
Que sea mejor, sí. En este sentido, no sé si a AENA o a las compañías aéreas echo de menos programas de aprendizaje, ¿no? Programas de aprendizaje de cómo utilizar un transporte aéreo. Particularmente porque vivimos en Canarias, estamos rodeados de agua y está claro que el avión aquí es un medio de transporte que se utiliza mucho más que en cualquier comunidad autónoma. Entonces, al estilo como hay programas de aprendizaje para centros ocupacionales, para colegios, etcétera, etcétera, que en Madrid, por ejemplo, utilizan tratan de enseñar cómo utilizar el metro, porque como tú sabrás muy bien, el metro de Madrid cada vez se ha complejizado más, más líneas, más paradas, más señalética, etcétera, etcétera.
Hay algunas paradas del metro de Madrid que son tela.
Sí, son tela. Pues, pero los aeropuertos son tela también. Son tela. Para una persona que tiene problemas de orientación y de percepción, son tela. Entonces, lo que nosotros proponemos también es que se hagan estos programas de aprendizaje. Es decir, yo, una persona con discapacidad intelectual, tengo competencias, pero hay que despertarlas en mí. Entonces vamos a generar unos programas de aprendizaje para que yo pueda moverme en un aeropuerto y este programa que contemple toda la cadena de accesibilidad, desde que yo me saco un billete hasta que yo paso el control de seguridad, facturo, puerta de embarque, etcétera, etcétera. Entonces esto llevaría a generar seguridad, generar conocimientos y a que las personas pudieran viajar con un grado mayor de autonomía.
Me hablas de programas de aprendizaje desde un lado, ¿no? Y desde el otro, es decir, más formación para los trabajadores que desempeñan, pues por ejemplo, seguridad en los aeropuertos, tripulantes de cabina, auxiliares de personal auxiliar dentro de la red de aeropuertos, etcétera. No lo sé, pregunto.
Clave, esto es clave, porque no todos tenemos por qué saber de todo, ¿no? No todos, si yo tuviera que montar un micro ahora, aquí en este no sabría cómo hacerlo, ¿no? Entonces, si me dieran unas claves, igual podría hacer una iniciación. Bueno, pues esto es lo que nosotros decimos, que el personal tiene que tener una formación, y vuelvo a repetir que los pliegos así lo dicen. Lo que pasa es que hay determinados conceptos como son, no doy la formación al inicio, debería ser una formación continua, y dada por gente especializada. Yo entiendo por gente especializada la que sufre los problemas. Melania es una persona que sufre las dificultades, pues posiblemente esté muy formada para dar estos cursos de formación, ¿no? Creo que son las organizaciones representativas del CERMI las que tendrían que dar este tipo de formación.
La verdad es que cuando hablas de que no todos tenemos que saber de todo, yo desde luego desconozco todo porque es un tema muy nuevo y además es como que siempre, de alguna manera, probablemente fruto de la ignorancia, lo ves como lejano, ¿no? O que nunca estarías en esta situación. Sin embargo, mucha gente de repente se ve de un día para otro, por ejemplo, Melania era un ejemplo, tienes un accidente y, bueno, pues de un día para otro tienes otra condición. Los discapacitados, las personas discapacitadas intelectuales, a lo mejor no es el caso, no lo sé, pero cuando una persona llega a alguna de las organizaciones que forman parte del CERMI, y bueno, su condición de vida acaba de cambiar. ¿Cómo empieza ese asesoramiento, esa instrucción?
Bueno, en nuestro caso, este tipo de personas casi no vienen, porque nosotros atendemos a personas con discapacidad intelectual y esta discapacidad se origina antes de los 18 años. Lo que tú me comentas se llama discapacidad sobrevenida, ¿no? Que sí que el resto de organizaciones mayoritariamente las tienen. Es verdad que esto está cambiando mucho porque los apoyos y los avances científicos dicen que prestaciones que yo hago para personas con discapacidad intelectual pueden valer perfectamente para personas que tengan parálisis, por ejemplo, parálisis cerebral, en cuanto a apoyos, ¿no? Entonces, cada vez la versatilidad de las organizaciones es más grande y se generan más apoyos. Ahí hay que tratar, evidentemente, el tema psicológico, porque no es lo mismo administrar tu discapacidad desde que tú tienes uso de razón que una discapacidad sobrevenida. Y después habrá que generar los apoyos necesarios para acompañar a la persona en todos los pasos que requiera a lo largo de su vida, ¿no?
Por ejemplo, Plena Inclusión Canarias estaría en todas estas facetas.
Plena Inclusión Canarias es una asociación de organizaciones.
Ah, vale.
Presta determinados apoyos, ¿no? Las organizaciones tienen socios. Los socios de las organizaciones son personas físicas y aquí ya sí que empieza la prestación de servicios, desde a la propia persona, a la familia, a los voluntarios, los programas de todo tipo, ¿no? Formación, inserción, sociolaboral, ocio, deporte, apoyo familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros también generamos servicios, pero tienen que ver con proyectos, con lagunas que no prestan las organizaciones porque están más en el día a día, ¿no? Entonces, nuestra labor es, por un lado, coordinar, derivar y generar proyectos de innovación.
Bueno, pues llegados a este punto vamos a hacer una breve pausa. Nos vamos a ir como cada semana al checkout, ya saben que es nuestra sección más desenfadada y en unos minutos volvemos.
El checkout.
Un joven escapa de un avión porque, según él, estaba en un vuelo equivocado. A veces la realidad supera la ficción, y esta noticia bien podría ser muestra de ello, y es que al más puro estilo de una superproducción de Hollywood, un pasajero escapó de un avión de la compañía norteamericana United. El pasajero en cuestión, de 25 años de edad, abrió la puerta de emergencias. En ese momento se activaron todas las alarmas de la aeronave y se desplegó el famoso tobogán. Fue entonces cuando se tiró y empezó a correr por la pista de aterrizaje buscando su supuesto otro convoy. A pesar de que los tripulantes de cabina, así como otros pasajeros, intentaron calmarle, fue en vano. Testigos del incidente han señalado que no solo se encontraba fuera de sí, sino que tenía una actitud violenta y agresiva. El incidente se saldó con la cancelación del vuelo. Sin embargo, lo más llamativo es que al comprobar si su vuelo era equivocado o no, se dieron cuenta de que no lo era. Todo ha sido fruto de un ataque de pánico del joven. Las fuerzas de seguridad del aeropuerto de Nueva Jersey, lugar de los hechos, arrestaron al joven por causar estragos e inseguridad en el avión. Sin embargo, aún no sabe qué pena tendrá que cumplir.
Gracias a tu voluntad de ofrecer siempre lo mejor y de hacerlo con tu mejor sonrisa, Fuerteventura es hoy mucho más que un singular destino. A ti se debe el reconocimiento de su imagen, la excelencia de su oferta y la popularidad de su enclave. Porque la cuestión es bien sencilla. Fuerteventura eres tú. Patronato de Turismo, Cabildo de Fuerteventura.
Volvemos aquí a Bungalow 103, hoy hablamos de accesibilidad y tenemos aquí a Óscar Muñoz, él es responsable de accesibilidad de Plena Inclusión Canarias. Óscar, ¿cuáles son las principales quejas que te llegan a ti de las organizaciones?
Bueno, te voy a hablar de las personas, ¿no? Que al final son las que son el eje de trabajo de Plena Inclusión Canarias y de las organizaciones. La mayoría de personas con discapacidad intelectual no viajan solas. Entonces, es porque, una, porque parte de ellas es verdad que no pueden viajar solas, sino que necesitarían un acompañante. Pero otra parte es porque no han recibido la formación y la capacitación adecuada para viajar, ¿no? Entonces, esto es un marco que tiene tres círculos, ¿no? Por un lado está... Tengo que capacitar a la otra persona para que viaje sola. Por otro lado está la oportunidad, es decir, la compañía me tiene que generar, la compañía AENA, el binomio, me tiene que generar esa oportunidad. Y por otro lado tiene que haber una prestación de apoyo para que la persona pueda generar el máximo de autonomía como capacidad para comprar un billete, ir al aeropuerto, hacer todos los trámites necesarios en el aeropuerto, llegar a destino y salir del aeropuerto, ¿no? Lo que nosotros llamamos cadena de accesibilidad. En la medida que los eslabones de esa cadena de accesibilidad son fáciles, las personas con discapacidad intelectual lo tienen más sencillo.
Cuando hablamos de ejes de actuación, hablamos de programas de aprendizaje, me contabas que en Madrid se inicia en colegios.
En Madrid el inicio del aprendizaje de Metro de Madrid no se hace con centros ocupacionales, es decir, centros que atienden a personas con discapacidad intelectual, sino que es una extensión de lo que ya se oferta a los coles. En Madrid es muy difícil conciliar la vida familiar con la laboral, lo que significa que los niños y niñas de Madrid se inician muy pronto en transporte público. Un transporte público que es complejo, porque la red de transportes de la Comunidad de Madrid es una red compleja, ¿no? Yo creo que eso es exactamente lo que se debería hacer en Canarias, no solo en aeropuertos, sino también en puertos, ¿no? Explicar la complejidad de procesos que nos pueden parecer sencillos a las personas que no tenemos limitaciones de entendimiento, pero yo te digo que hay personas que son mayores que les cuesta mucho viajar en avión, ¿no? Yo viajo mucho, veo sobre todo entre islas, y veo personas que tienen dificultades. Todas estas cuestiones pueden facilitar el tránsito y la movilidad, ¿no? Pues es lo que te dije antes. Evidentemente, si una persona tiene que viajar tres veces y tiene que viajar acompañada, lo que estamos es dañando su economía, ¿no? Igual podría viajar seis veces si no tiene que viajar acompañada.
Es una pena, estamos intentando contactar con Corín Basarote, ella es responsable del sindicato Establa, que es el sindicato de tripulantes aéreos. Ella nos contaba antes, en la preparación de este programa, que una de las principales dificultades dentro del avión es una al baño y otra los asientos. ¿Tú esto, desde tu lado, cómo lo ves?
Bueno, supongo que está hablando de las personas que tienen algún tipo de discapacidad
física.
Claro, piensa que una persona que tiene algún tipo de discapacidad física la tienen que subir en una silla. Es una silla que es una silla adaptada, estrecha y recta para poder transitar por el centro del pasillo del avión. Y después esta persona va a ventanilla, porque las personas que tienen movilidad reducida no siempre van en ventanilla para que no entorpezcan la salida en caso de que haya una emergencia. Esto es lo que dice la ley, no lo digo yo. Entonces, claro, ¿qué sucede ahí? Pues que muchas veces las personas, las azafatas personal de vuelo, como se diga exactamente, no tienen la capacitación para mover personas. Y vamos a ponernos ya en caso de que sean personas que tengan un peso relativo. Bueno, pues yo creo que hay que tenerlo muy en cuenta. Por un lado, la capacitación, yo siempre digo, es que atender a una persona con discapacidad intelectual es igual que atender a otra persona, pero necesitas tres claves, ¿no? Pues asegurarte de que está entendiendo tu discurso, básicamente, hablarle un poco más despacio y hablarle directamente a él, no al apoyo, ¿no? Pues las personas con movilidad reducida también tienen una serie de claves a la hora de ser atendidas, y una de ellas, yo creo que lo que decía esta profesional, se quejará de que quizás el personal no tenga las suficientes competencias para atender a este tipo de personas.
Justo ella hablaba de la formación, y tú me contabas que de Plena Inclusión Canarias sí que habéis hecho cursos de formación.
Sí, en su día hicimos a los servicios de PMR formación. No sé si era para los jefes de equipo de los aeropuertos de Canarias. Claro, aquí la formación yo creo que primero tiene que ir dirigida a todo el mundo. Y como ya dije antes, yo creo que es una profesión, hablamos de este servicio de AENA, que tiene una alta movilidad laboral. Por lo menos me consta en determinados aeropuertos de Canarias. Entonces, claro, esta formación debería ser primero dada por especialistas, que sean entidades que tengan que ver con el sector de la discapacidad, que sean líderes en conocimiento. Y por otro lado, que esto esté dentro de un plan de formación, pero que sea un plan de formación continuo, no una vez anual, sino no estamos hablando de que reciban 40 horas lectivas sobre tal, sino píldoras que te ayuden a la hora de atender, pues viene una persona con autismo, ¿cómo voy a atender a esta persona con autismo aunque venga con acompañante? ¿Cómo voy a atender a una persona que tenga dificultades de entendimiento, que hable con un comunicador, etcétera, etcétera? Pues cuatro pautas que te digan un poco dónde buscar más información y cómo tratarlas, ¿no?
Desde tu perspectiva, no sé si la palabra es dificultad, pero si tuvieras que decir a qué le dedicas más tiempo o más empeño, hablando de personas, ahora me hablabas de autismo, a lo mejor personas con cierta discapacidad psíquica, ¿qué sería para ti lo más difícil, entre comillas?
Yo ahora trabajo básicamente en entorno, ¿no? Mi labor es que los entornos sean cada vez más accesibles con todo lo que esto conlleva, ¿no? Que los ayuntamientos se den cuenta de que la accesibilidad es una estrategia clave, que es una estrategia actual, que las sociedades modernas no serán modernas si no son accesibles. Cuando hablo de modernas hablo de los pueblos también, que la creación de productos accesibles es un nicho económico y es un ejerce como, desde mi punto de vista, como máximo esplendor en una cadena de valor de un producto que tú das. Porque si tú tienes un lugar accesible, significa que es cómodo y seguro para todas las personas, independientemente de su condición. Una mamá que ya tiene un niño y lleva otro en una silla, una persona con discapacidad visual que tiene que ir con su perro, una persona que tiene movilidad reducida y una persona que tiene discapacidad intelectual, ¿no? Todos podemos tener, como muy bien dijo la profesional de AENA, discapacidad temporal o permanente, ¿no? En la medida que hay accesibilidad, hay inclusión. Yo creo que por lo que todos pelean, sin ninguna duda, cualquier organización de personas con discapacidad es por la inclusión.
Es casi más difícil lidiar con ayuntamientos y gobiernos autonómicos que con personas con discapacidad psíquica.
Bueno, nosotros con las personas con discapacidad son nuestro leitmotiv, nuestro eje. O sea que cualquier reclamación, cualquier derecho, nosotros no nos lo tomamos como una crítica, sino como que hay que avanzar en el sentido y en las pautas que ellos marcan, ¿no? cuanto a los ayuntamientos, tengo que decirte que cada vez hay más ayuntamientos concienciados con esto, ¿no? Bueno, mencionaría alguno para no dejar atrás a ninguno, no lo voy a hacer, pero hay muchos ayuntamientos que ya tienen concejalías de accesibilidad, que están preocupados, que han abierto los ojos, que no solo se contemplan a las personas con algún tipo de discapacidad, sino que contemplan a las personas mayores, también a los niños. Los niños de 0 a 6 años son un eje de las políticas de accesibilidad porque tienen dificultades de movilidad, no han desarrollado todavía toda su capacidad funcional para entender el entorno. Entonces, en la medida que el entorno es accesible, es seguro y es más fácil de entender.
¿El resto de la población somos conscientes de, bueno, de que las ciudades en muchos casos no están adaptadas, etcétera?
No. Yo creo que cada vez hay más concienciación, más sensibilización, pero no te das cuenta de que un coche está mal aparcado hasta que tú no coges con el carro de tu hijo o con el carro de la compra, ¿no? Si no tienes ningún tipo de movilidad. Hasta que yo no entré en el campo de la accesibilidad, no iba detectando barreras por ahí. Entonces yo creo que falta concienciación y falta sensibilización, ¿no?
Pues, Óscar Muñoz, se nos acaba el tiempo, así que muchísimas gracias por haber venido. Sabemos que no es fácil concretar día, hora, más lugar, así que gracias de verdad.
Muchas gracias a ustedes por la oportunidad y nada, aquí estamos para lo que quieran.
Bueno, animamos a todo el mundo a que googlee Plena Inclusión Canarias y por nuestra parte decir que ha sido un programa lleno de aprendizaje, hemos aprendido un montón, por lo menos desde nuestro lado, así que un saludo a todos y nosotros nos escuchamos la próxima semana. Gracias a Carlos Nicolás en la parte técnica y también a todo el equipo que hace posible Bungalow 103. Un saludo.